Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas, señoras y señores. 1:05, es lunes 11 de diciembre, es semana cargada, pero les hablaremos de lo que fue la jornada 16 del Campeonato Nacional de Liga, que ha traído pues la derrota, una más del Sevilla, 1-0, ante el Mallorca, con jugada polémica, y el empate a 1 del Betis en un buen partido. Se le ha escapado al Betis la oportunidad de ganarle a este Real Madrid. La siguiente jornada, 17, será el sábado 16, 6:30 de la tarde, Sevilla-Getafe, partido importante. Y el domingo a las 4:15, Real Sociedad-Betis, también otro partido importante porque la Real Sociedad está muy fuerte, y más allí en Anoeta, para ver el Betis cómo está. Pues bueno, el Sevilla ha volado ya y ha llegado a Lens, y ya saben ustedes lo más noticiable es pues eso, ¿no? Lo que ha ocurrido para que los hinchas sevillistas no puedan estar en el estadio animando a su equipo. Pero ojo, hace unos instantes Oliva en el boleto nacional decía y se hacía eco del acta o de la nota que el alcalde de la ciudad de Lens ha sacado, y esto dice que tampoco pueden estar en las calles ni hoteles de Lens, o sea que no. Al sevillismo en Lens. Esta es la noticia más importante, que vamos a estar en un instante nada más ya en Lens. Por lo demás, pues mire usted, en lo deportivo el Sevilla se juega la honrilla deportiva, que es mucho, pero la honrilla económica, que es más. Todo esto se juega mañana y al parecer que Pepe Castro está ya para hablar.
Hola, Rafa, ya habla el presidente. Buenas tardes desde allá. El aeropuerto de Lille. Está hablando ya el presidente.
Y desde luego desde el club estamos haciendo todo lo posible, además con el gobierno de la nación incluso, para que estos aficionados puedan estar en su partido y puedan estar allí. Es verdad que ha salido una notificación esta misma mañana en la cual dice que no van a dejar entrar a los aficionados, pero reitero, nosotros a través de nuestro oficial de enlace estarán en comunicación con los aficionados que estén aquí, y vamos a ayudarle en todo lo posible. Es que esto de verdad nos parece una atrocidad, no tiene ningún sentido. Además, reitero que son 300 aficionados al fútbol que no son de riesgo para nada y que solo van a asistir a ver a su equipo, y que en todo caso, si hay algún problema o lo ha habido, que es verdad que lo ha habido en Francia, estas cosas se avisan con tiempo, no la tarde antes.
Porque entiendo,
a punto de llegar, a punto de salir con destino a Francia, que se les diría que se queden en Sevilla, que viajen, que los que están aquí pueden entrar. No sé, ¿qué consejo se les puede dar desde el Sevilla?
A ver, evidentemente nosotros solo podemos decir lo que os acabo de decir. El que viajen no lo tienen prohibido, lógicamente, ¿no? Y que nosotros vamos a estar trabajando hasta última hora para hacer todo lo posible para que nuestros aficionados puedan ver libremente a su equipo. Ahora, yo no me atrevo a decir algo que no depende de nosotros. Reitero que el gobierno de la nación, desde ayer por la tarde está hablando el presidente directamente, están intentando resolverlo, pero hasta ahora no está resuelto. En todo caso, esperemos y deseemos que llegue la cordura.
Presidente, con la UEFA han hablado, le han trasladado el asunto, ¿dice algo la UEFA al respecto? ¿Va a mediar?
También hemos hablado con la UEFA y estamos a la espera de recibir noticias. Yo creo que durante las próximas horas pues serán muy importantes para resolver este tema absurdo, que no tiene, no, es que no sé, nunca nos había ocurrido esto.
Es que su club, en este caso, no tiene ninguna noticia oficial, ¿no?
Ni el club, ni la federación, ni la... Nadie tiene ninguna noticia. A ver, todos nos hemos enterado por una entrevista de ayer del ministro francés. O sea, que es que no hay una cuestión previa, un aviso previo, no hay nada oficial en el cual nosotros hubiéramos podido advertir a estos aficionados. Por eso me parece que es una auténtica atrocidad y que limita los derechos, además. De los europeos, en este caso de los españoles.
Presidente, cambiando de tema, perdón, Diego Alonso, ¿usted está en disposición de afirmar aquí que ocurra lo que ocurra mañana, sigue al frente del Sevilla?
A ver, no sé, yo sé, me, una hipótesis, ¿no? Ocurra lo que ocurre. Yo no voy a hablar de hipótesis. Diego Alonso es nuestro entrenador, estamos con él y lo que tenemos es que ayudarle, apoyarlo. Y yo creo que el equipo, además, en los últimos partidos hemos mejorado en juego, que no en resultado, desgraciadamente, pero todos estamos deseosos de que empecemos a ganar partidos, que lo estamos, yo creo, que mereciendo.
¿Cómo califica usted la situación de los últimos meses del club, con tantas cosas negativas que están produciéndose? Porque usted no lo ha vivido como presidente, una situación como los últimos meses, ¿no? Institucional, deportiva, de entrenadores, el equipo no da, digamos, la talla como lo ha dado siempre.
Yo he vivido cosas mucho peores, pero mucho peores. No tener dinero para balones, imagínate. Imagínate si he vivido cosas, bueno, también, pero era dirigente. Mucho peores. Hombre, evidentemente los últimos meses no son los deseados, pero sobre todo por lo deportivo. Lo deportivo es lo más importante y tenemos que dar una vuelta a esto. Estamos haciéndolo, ¿no? Yo creo que en junio hemos hecho un buen trabajo, lo volveremos a hacer en diciembre, lo volveremos a hacer en junio para tener otra vez un equipo competitivo o lo más competitivo posible.
Presidente, ¿cuántas razones objetivas hay para mantener en el cargo a un entrenador que desgraciadamente no gana?
Bueno, no se trata de razones objetivas, se trata de que el equipo no gana, pero yo creo que el equipo, reitero, está mejorando en el juego colectivo. También no me discutirán ustedes la cantidad de bajas que estamos teniendo y todas las cosas que están ocurriendo mal. Es que parece que todo se viene mal. Lo del otro día en Mallorca, yo creo que el propio entrenador de Mallorca en sus declaraciones dice que fuimos mejores, que no ganaron, que fue una noticia su victoria, imagínate, ¿no? Las ocasiones que tuvimos, el penalti que no se pita, el gol que se nos anula, que es de las cosas más absurdas que se puedan imaginar. Yo creo que no son pretextos, son realidades, ¿no?
El grado de confianza respecto a la figura de Diego Alonso, que siempre ha mantenido usted, ¿sigue intacto o los resultados hacen que todo, claro, evolucione y las opiniones también?
Mire, que no hay victoria no es discutible, ¿no? Pero que yo siempre he dicho desde el principio que me gustaba el entrenador, y el entrenador yo creo que es un buen entrenador. Y en este momento yo creo que, de verdad, ninguna hipótesis. Ayuda, colaboración y estar con el entrenador para empezar a ganar partidos, no hay otra. Y sumar entre todos.
Lo que pasa es que mañana se juega el Sevilla también, aparte del tema económico, algo tan importante como el prestigio, ¿no? Quedar en diciembre fuera de Europa es un palo para una institución como el Sevilla con lo que ha crecido, ¿eh?
Sin duda, pero bueno, son las circunstancias, Ismael. Las circunstancias son las que tenemos, las bajas son las que tenemos, y lo único que podemos es morir en el campo con el escudo para intentar conseguir la mañana la victoria, no hay otra.
Presidente, una cuestión, ¿hasta qué punto debe estar preocupado el aficionado que no solo ve que mañana es una final, sino que ve que el equipo está muy cerquita de los puestos de descenso y que todo le sale mal? Se ha metido en ese grupo de equipo que se le tuerce cualquier cosa. ¿Ve usted que tengan que tener esa preocupación mirando hacia abajo?
A ver, más que preocupado, que también estamos ocupados, ¿no? Yo creo que en lo deportivo tenemos que mejorar, evidentemente, que sin duda vamos a mejorar, porque tenemos una plantilla lo suficientemente buena y homogénea para salir de ahí, y yo creo que es cuestión de partido de que vayamos sumando de tres y salgamos de ahí. Yo de verdad que no tengo ninguna duda de eso.
Hay un tema que ha vuelto a salir este fin de semana, que es el tema del VAR, ¿no? El partido de Cádiz y el partido de Sevilla con el gol que anulan a Pedrosa en este caso, ¿no? ¿Qué opinión tiene de lo que ha pasado?
Bueno, me parece una barbaridad. Yo creo que el VAR no ha llegado para esto, ¿no? Yo creo que de una vez por todas se tienen que poner de acuerdo cuándo entra y no entra el VAR, ¿no? Porque de verdad que ve unos 20 imágenes diferentes y no ve que ninguna clara. Yo creo que el VAR está para clarificar, no para buscar las cosas que no existen. Yo creo que es que lo del el gol anulado el otro día, es que no sé, hay que ver 20 veces la imagen para ver si le da en el codo o no, que yo creo que no le da, porque si le diera el balón hubiera ido para otra parte en vez de para la portería directamente. Y luego, no sé, el penalti que no se pita en el City, de verdad, ¿cuánto segundo tiene que estar un defensa agarrando al delantero para que no pueda rematar? Es que hay cosas que no tienen sentido, y si todos nos quejamos es que algo pasa mal, algo pasa con el arbitraje. Pero desde luego lo del VAR, el VAR que ha venido a ayudar, yo creo que no está ayudando, sino todo lo contrario. Y nosotros además nos sentimos perjudicados, evidentemente, en varios partidos, no solo en el del Mallorca.
Presidente, no hemos tenido posibilidad de preguntarle por su valoración de la última junta, que fue muy bronca, una imagen fea por momento. ¿Cuál es su valoración de lo que allí ocurrió?
Bueno, hablar de la junta, pues evidentemente fue una junta desagradable, una junta que bueno, que no es la ideal que quisiéramos tener, pero hay que olvidar la junta y marcarnos en lo deportivo, ¿no? Que es lo verdaderamente importante. En todo caso, yo creo que la junta se dijo todo aquello que se tenía que decir, pero sobre todo hay algo que no se puede admitir, que es que se esté haciendo daño al Sevilla continuamente con insinuaciones o con manifestaciones que el club está arruinado, algo que no es verdad, y además de que no es verdad, eso hace daño al club, en estar amenazando continuamente a los empleados del club, y esas son barbaridades que no son precisamente de querer a un club, sino de querer hacer las cosas por la fuerza, y por la fuerza ya hemos visto que no tiene razón y que los jueces continuamente nos la dan. Y no será por casualidad, sino porque tenemos esa razón.
Muy bien. Bueno, así de esa manera, Rafa, y hemos entrado un poco atropellados al principio porque era justo el momento que arrancaba el programa y justo en el momento en el que aquí en el aeropuerto de Lille, aproximadamente una media hora de Lens, atendía el presidente del Sevilla. Creo que con una comparecencia que ahora vais a valorar también y vamos a valorar todos, realmente interesante, donde se han tocado un montón de asuntos. El viaje viene marcado un poco, primero y fundamentalmente, por lo que se juega mañana el Sevilla, que es una barbaridad, seguir en Europa o no. En segundo lugar, por la figura del entrenador, Diego Alonso. Yo creo que podemos deducir perfectamente de lo que ha dicho el presidente que ya la defensa del entrenador no es una defensa cerrada y una apuesta evidentemente por un entrenador que no gana. Es difícil mantener un discurso parecido cuando el equipo no gana partidos. Y en tercer lugar, por el asunto de los 300 aficionados del Sevilla, muchos de ellos, algunos ya me decían que se encuentran en Francia durante el fin de semana, que han pasado incluso el puente, que tenían entradas para el partido del martes, y ese decreto que ha sacado el alcalde de Lens esta misma mañana, reforzando lo que dijo ayer el primer ministro de Francia, de que no podrán estar en el campo.
Un instante, me hubiese gustado que alguien le hubiese preguntado a Pepe Castro si tiene que ver el pensamiento del alcalde con el incidente que ha ocurrido esta mañana, donde 28 ultras han sido detenidos en Pamplona por aquel...
Son cosas, o sea, siendo cosas también de en los que hay ultras de por medio y demás, son cosas diferentes. Es decir, los detenidos tienen que ver con una pelea con aficionados de Osasuna.
Sí, con Indagorri, sí.
Eso es. Y lo que ocurrió
ayer... Pero son aficionados
ayer,
de Sevilla, aunque sean radicales, son aficionados de Sevilla.
Sí,
y a la hora
de
los desplazamientos, Rafa, en Europa como está, sí, pues hay que ver el miedo del alcalde si coincide con esto, ¿no?
Aquí el miedo ahí, que hace muy poco, en un partido creo que fue Nantes... no recuerdo el otro rival, hubo incluso un fallecido, y aquí hay una enorme preocupación, por lo que nos han contado durante la mañana, Rafa, con el asunto de los ultras, en Francia en general, ¿eh? O sea, es un problema que en Francia consideran que hay que atajarlo ya, que prácticamente hay en muchos partidos se producen incidentes y que por ahí viene un poco el asunto, más allá de esa noticia que tú has ofrecido también, de esos 25 o 28 detenidos ultras del Sevilla por una pelea con aficionados Indargorri de Osasuna en septiembre pasado, pero así está el clima y en Lille han sido muy taxativos esta mañana y el alcalde lo ha dicho muy claro, ni siquiera va a dejar o permitir en este caso que puedan estacionar los coches en la ciudad y que la grada visitante, los 300 aficionados, en principio no se va a abrir para que puedan acudir al partido los seguidores del Sevilla.
Bueno, pues vamos a ponerlo todo en orden, pero todo coincide con la actualidad del Sevilla. Es muy importante por esas tres razones, ¿no? El equipo recién llegado se entera, o ya lo sabían esta mañana, no es oficial por parte de... Todavía la UEFA tiene que dictaminar, tiene que... En fin, yo imagino que el gobierno español en Francia también tendrá que actuar. En fin, son hechos con los aficionados. Pero no siendo importante este hecho, es mucho más importante el tema deportivo. Primero, el Sevilla mañana puede ganar y continuar en la Europa League, en su competición fetiche, ganando dinero y dejándole ilusiones a los aficionados, o se puede caer definitivamente. O sea, una caída es perder Europa en este mes, como se le ha preguntado, efectivamente, de diciembre, donde perdería mucho dinero, donde no se sabe si se va a clasificar. Y el tercer tema, No menos importante es que el Sevilla es 16º clasificado con 13 puntos, solo 2 victorias, 7 empates, 6 derrotas. O sea que este es el hecho real del Sevilla Fútbol Club, con un entrenador que sí, mire usted, el VAR es polémico para todo el equipo que le afecte, y ha sido polémico para el Sevilla. El VAR, los árbitros y todo lo que usted quiera, pero el equipo es que no gana. Que el verbo del entrenador es muy seguro, él lo comenta y él lo dice, dijo una frase, que el equipo había jugado magnífico o de una forma maravillosa, ¿no? Entonces, claro, yo ahora vamos a hablar y vamos a escuchar la defensa de Castro, que tiene que decir esto, pero vamos a escuchar lo que Castro dijo el día de la presentación y demás. En unos instantes desarrollamos todo lo relacionado con el Sevilla, que no es poco. Pero además, por cierto, el partido es mañana, se lo contaremos en el tiempo de juego a nivel nacional y local, etcétera, etcétera. El Betis, pues mire usted, que piensa en el Rangers, el partido del jueves, tuvo un empate con el Madrid que supo a poco, la lesión importante, a ver si se firma o no, de un jugador imprescindible en el centro del campo, como es Guido. Lo que ha dicho y están diciendo, la actitud de los futbolistas. Por cierto, el Rangers que ha ganado 3-1 al Dundee United en la liga escocesa, y es un equipo que también está en forma. En fin, tenemos mucho, mucho que contar, lo ponemos todo en orden. Saludamos rápidamente a modo de saludo, Víctor Fernández, muy buenas.
Muy buenas.
Tema calentito por todas partes, Víctor.
Sí, claro. Es que la situación del Sevilla es escalofriante. Yo hacía años que no veía esta inacción y esta pérdida de papeles total y absoluto, y creo que mañana se juegan muchas cosas, ¿eh? Hay un pulso descarado del director deportivo con la continuidad del entrenador, y después, si te parece, Rafa, sí, entramos en profundidad.
¿Sabes? Eso es. Ocaña, muy buena. Y en el Betis,
hola, Rafa.
Pues contar el empate del Betis, que le ha dado una nueva dosis de moral, de juego y demás. Hizo un gran partido frente al Madrid, y la actualidad con Guido lesionado, si va a haber fichaje, William Carvalho que vuelve en el mejor momento después de la caída de Guido, ¿no? Cuéntanos.
Sí, la verdad es que hay muchas cosas, porque hablamos de que el Sevilla tiene una final, pero el Betis tiene otra, hombre, con matices, ¿no? Porque el Betis es en casa y le valdría el empate, prácticamente con un empate se mete en la siguiente ronda, pero una derrota, ojo, puede mandar al Betis fuera de Europa también a las primeras de cambio, así que habrá que estar muy pendiente. La noticia del entrenamiento, tú la has dicho, Rafa, después la desarrollamos y vamos apuntando a la alineación de cara al jueves, pero William Carvalho se apunta al trabajo de la semana. Luis Enrique no entrena por algunas molestias, se queda en el gimnasio.
Bueno, pues como cada día te contamos, pese a todo lo que hay siempre, que hay noticias muy buenas, como es saber que Gabri Motor te está esperando, que Gabri Motor te está esperando. Para qué golpe ha sido ese, no he escuchado por ahí un golpetazo tremendo ahí, perdone los oídos castos de nuestros oyentes, que ha habido una caída de algo ahí. Bueno, pues Gabri Motor decía que cada día te está esperando y te puedes decir sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Te esperamos en Sanlúcar la Mayor, polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones del polígono Solúcar, Gabri Motor Gallery y Gabri Motor Select. En fin, un mínimo alto, una primera entrega con Rafa Carrillo Albornoz, y vamos con todos los temas en este lunes. Vaya cómo comienza la semana, madre mía.
Bodeguitas Antonio Romero ofrece a sus clientes una cocina andaluza muy personal, dirigida por Doña María José. Tapas y platos típicos de Sevilla en pleno corazón de El Arenal. Te esperamos en Bodega Origen, calle Antonia Díaz 19, Bodeguita Gamazo, calle Gamazo 16, y en Reyes Antonio Romero, calle Antonia Díaz 5. Bodeguitas Antonio Romero, premio gourmet al mejor bar de comida tradicional.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Gabri Motor Select. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar la Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Ven a Sabores del Almacenito. Más de 2.500 productos gourmet. Jamones de bellota, quesos, conservas, aceites. Somos especialistas en lotes y regalos de empresa. Este mes, llévate jamones, paletas y embutidos 959 de bellota 100% ibéricos de Consorcio de Jabugo SL. Acompáñalos del Rioja más icónico de todos los tiempos. Imperial de Cune. Tienda degustación en el Polígono Industrial El Pino. Calle Pino Piñonero 11 o llama al 954-677-438 y te lo llevamos a casa. Sabores del Almacenito. Un sabor que no olvidarás.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
1 y 26 minutos de este lunes 11 de diciembre, una semana muy cargadita con Europa y con partido después que viene la Liga. El Sevilla recibe al Getafe el sábado y el domingo el Betis viaja a San Sebastián para enfrentarse a la Real. Pero antes hay que dar buena cuenta de Lens y del equipo Rangers, pero la noticia está ahí. En Francia, donde el Sevilla ha aterrizado, un Sevilla que ya sabía que 28 ultras han sido detenidos por la policía por un partido jugado en septiembre en Pamplona, en el Sadar, donde los Indagorri y Viris hicieron su batalla particular, y todo al parecer por una pancarta en torno a la famosa manada que fue expuesta en el recinto pamplonés. O sea que 28 Viris detenidos. Y esta mañana, pues la noticia, el miedo que hay en Francia a los incidentes que vienen de alguna forma centrados en el fútbol, y de momento la negativa a que los sevillistas, que son los que tienen que ir a ver el fútbol y animar a su equipo, pues se les prohíbe que estén en hoteles, en calles y que entren en el estadio. Habrá que esperar la reacción de todo lo que el Sevilla está pidiendo. Esto es un tema ya casi político, seguridad política, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero donde está el meollo de la cuestión es en el fútbol. El Sevilla tiene que hacer hoy su clásico viaje, con los entrenamientos, rueda de prensa y todo. Ya los verbos los hemos escuchado y lo tenemos muy aprendido, pero lo que hace falta es que el Sevilla gane, y entonces veamos. Escuchen lo que decía Pepe Castro hace muy poco tiempo en la presentación de un entrenador, que ahí está la cifra, ahí está todo lo que sabiendo, y es verdad que tiene lesionado, todo lo que usted quiera, pero el equipo no gana. Y esto es lo que decía Pepe Castro cuando fichaban al nuevo entrenador, que era una apuesta, ya lo decíamos, muy complicada, y complicada es.
Yo por supuesto que creo que va a salir muy bien, y quien diga lo contrario, miente. No sé si lo he dicho claro. Todo lo que yo he dicho es la realidad. Lo sabe el vicepresidente, lo sabe el director deportivo. Lo que he dicho es la realidad, que creo que este entrenador nos va a dar mucho, que lo considero preparado, con gana, con hambre, todas las cualidades que nosotros queremos para un entrenador. Por lo tanto, además, él lo dice y lo expresa con frases claras. Hay que ganar, pero hay que entrenar para ganar. Deportivo, y había que buscar una solución. En cuanto a los entrenadores, bueno, son circunstancias, son momentos, porque yo creo que tenemos una buena plantilla, y si las cosas no salen con un entrenador, pues hemos buscado a otro entrenador, que dicho sea de paso, nos ha causado una impresión enorme, que la charla con él nos ha dado mucha confianza por su preparación, por su juventud, por sus ganas de triunfar, por su hambre, por qué no decirlo, que es el prototipo de los entrenadores, de los jugadores que han venido aquí cuando hemos hecho cosas importantes, y le puedo asegurar que yo que ya llevo muchos años aquí, que he hablado con muchos entrenadores y no me habréis escuchado nunca decir esto, respetando a todos, este entrenador es de los que más me ha impresionado cuando he hablado con él. Por lo tanto, tenemos muchísima confianza. Primero.
Bueno, le había impresionado muchísimo y todo lo que ha escuchado. Pero el entrenador, por lo que yo le he escuchado en rueda de prensa, que hemos escuchado ahora mismo calentito, la pregunta de Ronquillo al presidente Oliva, no sé si está igual, y ahora hacemos una ronda con, ¿sí?, Víctor y Ocaña. ¿Has visto las dudas ya del presidente, ¿no?
Bueno, claro, es que es indefendible el asunto. Es decir, este puede ser el discurso inicial del entrador, pero evidentemente ya el discurso cuando el entrador no gana nunca un partido y cuando es absolutamente incomprensible, y esto es su opinión personal, que siga en el cargo, porque es que el entrador da la impresión de que está absolutamente perdido, que no ha llegado al grupo, que no gana nunca. O sea, yo decía el sábado en la transmisión de COPE más Sevilla que me parece que ya colecciona un catálogo de cómo perder partidos uno tras otro, o más bien no ganarlos, ¿no?, o empatarlos, ¿no? Y creo que la situación está muy en el límite y está en esa situación que describía Víctor hace una semana, y yo era algo incrédulo, pensaba que no, que podía caer antes de Lens si no ganaba un partido. Sin embargo, lo van a intentar aguantar todo lo que pueda. No sé si hasta el partido de el Wanda ante el Atlético de Madrid el día 23, porque si mañana aquí el equipo queda fuera de Europa, creo que eso sería ya otro nuevo tsunami, y que entiendo que podría haber algún tipo de reacción. Pero de momento aquí está Diego Alonso, con 11 jugadores del primer equipo, con una ristra de lesionados, sancionados y no escritos, jugándose la vida, y con un entrenador que evidentemente, yo creo que, salvo que el fútbol nos depare un giro absolutamente inesperado, que nadie piensa ahora mismo que pueda ocurrir, este entrenador ahora mismo es que no gana un partido, y el Sevilla mañana está poniendo en peligro prácticamente más de la mitad de la temporada, que es seguir en Europa. Seguir, bueno, en Europa, así que es normal que la defensa ya de Pepe Castro sea mínima, ¿no?
Bueno,
o sea, la defensa, perdón, sí, de Diego Alonso.
El partido de mañana es vital, porque siempre decimos, es una coletilla, todos los partidos son importantes, interesantes, es un gran partido, qué partido más complicado, qué partido más difícil, siempre lo decimos. Pero el de mañana es que van muchas cosas, es que va la parte deportiva, con todo lo que conlleva la parte deportiva, y la parte económica, con caída en diciembre de dos competiciones. O sea, te cae de la Champions, no entras en la Europa League porque no estás apto, te cae de los dos, y cuidado, la economía como está, la economía con un equipo que es el 16 en la tabla, y mucho más cosas. Por eso, Víctor, después de escuchar y tu teoría, que es la que estamos todos, ¿no? Nosotros todos que dijimos amén, es una causa muy complicada la que ha hecho el señor Víctor Horta, pero bienvenido, y le deseamos toda la suerte, que será la del Sevilla. Eso, la suerte está ahí, los números están ahí, y has escuchado al presidente a esa pregunta de Ronquillo, ¿no, Víctor?
Sí, pero yo hace un par de semanas dije que al entrenador no lo echaban, aunque perdieran. Y algunos se echaban las manos, ¿sí? Algunos echaban las manos a la cabeza, pero es que voy más. Es que si pierde mañana, yo creo que puede hasta llegar hasta Getafe.
Sevilla, y dirán, Getafe, bueno, y después el Wanda.
Sí, y dirán, bueno, pero ¿esto qué locura es? Pues sí, hay un pulso, lo conté hace algunas semanas ya casi, hay un pulso evidente entre el director deportivo del Sevilla, Víctor Horta, y parte de los que mandan en el club, porque aquellas imágenes que cazaron los compañeros del Chiringuito, ¿os acordáis, no?
Sí, sí, no me acuerdo, claro.
Bueno, que se está cumpliendo todo. El nerviosismo de Pepe Castro y de Junior, diciendo, si esto sale mal, ¿seremos responsables nosotros? No. Pues sí, sí, son responsables, porque tanto Pepe Castro como Del Nido Junior saben que esto es un disparate, lo saben. Vámonos, llevan muchos años en el Sevilla y esto es un disparate. Y además hay pocos argumentos para defender este disparate, pero hay un pulso bestial que ha asumido esto como un asunto personal el director deportivo, que por cierto, cada vez que llega de un avión lo presenta más o menos como una especie de víctima, ¿no? Diego Alonso parece que una especie de Cristo crucificado por todo el mundo e incomprendido. Es una cosa tremenda. Pero ojo, que mañana hay mucho en juego. Es decir, aquí hay una apuesta personal de director deportivo. El Liga ya la ha fallado. El Liga ya, Europa está a años luz. Eso vale un dinero, Rafa. Como tú dices, clean, clean caja. Eso hay que apuntárselo al director deportivo, que está apostando por esta barbaridad. Pero es que si mañana el Sevilla, si gana, conseguirá crédito
para llegar al mes de al final de mes de diciembre. Si mañana el Sevilla no gana, queda eliminado de la Europa League, el entrenador tiene los 10
numerito,
contados.
Víctor.
No,
Rafa,
pero es que un minuto después. Déjame decir una cosa. Sí, un minuto después se tiene que ir el director deportivo.
Eso es lo que te iba a decir, Víctor. Tú has dicho dos veces que hay un compromiso muy grande con el director deportivo. Pues si el director deportivo es tan ciego y es tan impertinente que no quiso fichar a Sergio Ramos, que era evidente, y vuelve a caer insistiendo que en el proyecto suyo, y no reconoce que se ha equivocado y va a maltratar a la entidad por salvar su trasero, pues habrá que echarlo también.
Correcto. Por eso mañana hay mucho juego, Rafa.
Víctor, dudo mucho que si Diego Alonso no gana partido y es cesado, la figura del director deportivo se ve afectada. Su crédito, por supuesto, pero que pueda ir de la mano, me da que no.
Será una irresponsabilidad por parte de los que mandan.
Yo discrepo en eso algo contigo, Víctor. O sea, a ver, la apuesta es muy fuerte, creo que la está llevando demasiado lejos, la de Diego Alonso me refiero. Ahora bien, creo que tampoco se puede crucificar o prácticamente sentenciar a la figura de un director deportivo porque hierre en la elección de un entrenador.
Hay una frontera.
Hay dos muy importantes. Hay una frontera.
Claro, exactamente, Rafa. Además, es que Sergio Ramos, hay una frontera.
A él le salen goteras ya con Sergio Ramos, goteras.
Sergio Ramos es un embolado que le metieron los dirigentes.
Sí, bueno,
fichar a Sergio Ramos. No vamos a fichar a Sergio Ramos y tienes que decir que no vamos a fichar a Sergio Ramos.
Se ha tragado. Entonces, la primera, ¿no? Entonces,
yo esa la pongo más en el haber de los dirigentes.
Pero es que ahora mismo el 99,
está en el haber de la credibilidad,
del director deportivo.
Pero tiene que salir y decirme, usted me están prohibiendo algo que yo quiero hacer.
¿Cómo va a hacer eso, Rafa? ¿Quién hace eso en un empleo? Llega y le dice al jefe, no, es que mi jefe.
No, y después de eso, cuando se le carga todo, se aguanta todo, ¿vale? Sigue. Y ahora que maltratar. ¿Trata la entidad porque el director deportivo lo cree?
Claro. Es que el 99,9% está viendo que esto es una apuesta fallida. Y si tú, el error es error. Y no es bueno. El error está permitido. Pero es que esto no es un error. Esto es una cabezonería. Entonces, el Sevilla se ha convertido a día de hoy en el juguetito del director deportivo. Y eso lo están permitiendo los que mandan. Esto, si hace alguna jornada, se sale y se dice, señores, no me he equivocado por algunos motivos, esto no ha salido bien, perfecto. Pero insistir en esta cabezonería es poner, ojo, en peligro muchísimo dinero y muchísimo crédito.
Entonces
aquí no pasa nunca nada.
Muy de acuerdo. Pero es que no creo que se vaya a llevar la figura de Víctor Horta el error del entrenador, tengo la impresión.
Veremos a ver en cada momento cómo reacciona, porque claro, aquí no nadie sabe nada, porque ya estamos viendo cómo avanzan, ¿no?, los dirigentes y demás. Ocaña, la opinión tuya de este tema.
No, pues que yo me mantengo, Rafa, en que este entrenador es el entrenador con más suerte del mundo. Yo nunca he visto un tipo con más suerte que
Diego. Que se coma los polvorones.
Y me explico, el entrenador, el otro día había un dato, si le gana al Getafe al Mansa, Víctor Oliva, si le gana al Getafe, igualaría los números por los que echaron a Mendilibar. O sea, no que lo superaría en 5 puntos, en 4, no, si le gana, que todavía no le ha ganado, igualaría los números de Mendilibar por los que el Sevilla lo mandó a la calle. O sea, y este entrenador, con esos números, se va a vestir mañana de chándalo de traje para dirigir al Sevilla en el partido más importante de la temporada.
Que le compre un traje al director deportivo.
Un entrenador que cuando empate con el Villarreal, después viene la junta y el ruido lo tapa un poco. Que ahora pierde con el Mallorca y otra vez el ruido de que si el partido Europa League, de las Champions, que si el VAR, que estuvo horroroso, que si los aficionados del Sevilla que no pueden viajar. Hay un ruido siempre alrededor de un entrenador que tiene una suerte tremenda para tapar lo que es una obviedad. La obviedad, Almansa, es que si la Liga no estuviera como está, que los 6 equipos de abajo no han ganado en las últimas 8 jornadas, excepto uno, el Mallorca. ¿Y a quién le ha ganado? Al Sevilla. ¡Qué casualidad! No ha ganado ningún equipo de los de abajo en 8 jornadas, solo el Mallorca, que le ha ganado al Sevilla. ¿Estaría el Sevilla con un pie en segunda división? Pues todo esto tapa, todo este ruido tapa, y es la suerte tremenda que tiene un entrenador que para mí es, con estos números, un hecho inédito e insólito que en el partido más importante de la temporada del Sevilla, el club esté tan muerto, tan ingobernado, hecho una casa de loco, maltratado, que dejen que se siente con esos números en estas circunstancias Diego Alonso en un partido tan sumamente importante y que sigan disculpándolo.
Bueno,
para mí es
no
una...
sé si escuchaste...
Y voy a decir una cosa, si el Sevilla se queda fuera de Europa y termino, no es culpa de Diego Alonso ya, ¿eh?
¿Y quién ficha el próximo entrenador? ¿Quién ficha al próximo entrenador?
Que Diego Alonso ha demostrado que no ganan liga, no ganan liga, no ganan liga,
pero
no ganan liga, no ganan liga, no ganan liga.
¿Por
qué va a ganar mañana?
Tú hiciste hincapié y tuvimos que sacar el corte en rueda de prensa de Alonso, lo que dijo cómo había jugado el equipo, ¿no? ¿Te acuerdas, no?
Sí, por eso digo.
Extraordinario, eso
digo,
dijo.
Extraordinario.
Por eso digo que una, que el error está cometido, pero la cabezonería y tratar al Sevilla como si fuera un experimento con gaseosa no debería estar permitido. Y mi pregunta
para mí es lo
eso.
Más sorprendente, Víctor. Para mí esto es lo más sorprendente. Decir.
Por eso digo, pero si mañana el Sevilla, sí. Si el mañana el Sevilla no gana y cae eliminado, insisto en la frase de clean, clean, cae Don Rafael. La ruina es tremenda. Sí. Y por una cabezonería
pero que es capaz de ganar Sevilla y decir, veis cómo teníamos razón, son capaces de decirlo algunos.
Pero
si gana el Sevilla, por eso digo que la apuesta, si gana el Sevilla, pues adelante, perfecto, seguirá el
mira,
entrador
y
adelante, pero es una apuesta muy arriesgada.
Esto tiene caducidad lo de Diego Alonso, salvo que, insisto, esto pega un giro que nadie espera ahora mismo, que el equipo empieza a funcionar, a ganar con regularidad. A ver, la impresión que yo tengo en esta huida hacia adelante, en la que se ha convertido el club en los últimos meses, que es ganar un día hacia adelante, a ver mañana qué pasa, a ver si una vez ganamos un partido. Es decir, el Sevilla se ha convertido en un club en el que se ha perdido en buena parte ese espíritu autocrítico, de crisis a la mínima, y si están aceptando las derrotas con una naturalidad que a mí es lo que más me sorprende. Y en esta huida hacia adelante yo creo que hay ese parón de Navidad que describía antes Víctor, de lo van a intentar aguantar hasta el final. Y si salva la temporada europea ganando mañana aquí, al menos tendrán una perspectiva diferente para la segunda parte del campeonato, pero que yo no tengo claro que vaya a ser con este entrenador, salvo que acabe el año ganando partidos, que ahora no es algo que se vislumbre, ¿no? Y yo tengo la impresión de que quieren llegar como sea al mes de enero, si es en Europa, evidentemente mejor, y ahí, por lo que me cuentan, hacer un reseteo importante de salida de jugadores, de entrada de jugadores y posiblemente la llegada de un nuevo entrenador. Es la impresión que yo tengo.
Bueno, pues señores, de aquí a la I-25 estamos de guardia durante todo el día, ¿no? Oliva está allí ya permanentemente enchufado en Lens. Si hay noticias en torno a los aficionados, al alcalde, a la UEFA, lo que sea, se la vamos a facilitar inmediatamente en cualquiera de los boletines o incluso en nuestro programa Empujón Deluxe, que arranca como cada lunes de I-25 a 4 de la tarde. Estaremos muy atentos. El Sevilla ya está allí. Es una jornada muy complicada, la lesión de Luque Bacchio también es la última, en fin, muchas cosas. Ahora mismo, tremendo, la situación del Sevilla es tremendo, pero claro, que esto te puede pasar a una persona, a una entidad, cual sea, pero es que en el Sevilla es que no se le quiere dar cambio de ritmo. El Sevilla se está admitiendo todo y se está jugando a la ruleta rusa. ¿Hasta cuándo? Hasta que el barco esté hundido, el piloto rojo anunciando la alarma que los motores no funcionan, hace ya mucho tiempo que están encendidos, pero increíblemente
aquí no pasa nada.
Los dirigentes ponen el cartel, aquí no pasa nada, seguimos, la paciencia es muy grande. Mire usted, hasta que mi abuela vuelva a ir al colegio de párvulo, pues hay tiempo. Pues sí, pues es verdad lo que usted dice. En fin, esto está todo ahora mismo casi para dinamitarse, ¿no? La afición en una situación pasiva, que no da crédito a lo que está pasando, aburrida, no acude al estadio como se acudía anteriormente. Unos dirigentes que están en plena guerra de juicio, de abogados, de dinero, y en lo deportivo pues está ahí todo como está. Un entrenador que lo que hace es salvar partidos siempre con la reserva que su presidente, vicepresidente dicen, y su director deportivo, que lo tienen blindado, así cualquiera, así estoy yo en un trabajo toda la vida, claro. En fin, una situación caótica que mañana veremos qué pasa en ese partido contra el Lens. Cualquier noticia, Oliva está ahí y nos ponemos al día. Recordemos que ya es lo habitual esta tarde, Oliva, el entrenamiento, rueda de prensa, escuchar otra vez a Diego Alonso y más de lo mismo, ¿no?
Sí, sí. A partir de las 5:30 hay rueda de prensa del entrenador, de Diego Alonso, del técnico del Sevilla, y a partir de las 6:00 PM es el entrenamiento en el Félix Boyer, en el escenario del partido, en una jornada aquí en Francia, en el norte de Francia, muy pegadito a la a lo que es la frontera con Bélgica, fría, con viento, un día muy desagradable, y aquí se encuentra ya el Sevilla, ahora mismo, justo en este instante ya el autocar del equipo de Diego Alonso, del Sevilla, con solo 11 jugadores del primer equipo, 11 jugadores del primer equipo y 7 chavales del filial, está ya aquí en Francia para jugar mañana una auténtica final por la supervivencia en Europa.
Muy bien, Oliva, pues si hay cualquier noticia, pues
perfecto, entramos, Rafa.
Y si no, vamos a ir con toda la actualidad del Betis hasta las 2 de la tarde, 1:45, otra entrega con Rafa Carrillo Albornoz.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. ¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Bodeguitas Antonio Romero ofrece a sus clientes una cocina andaluza muy personal dirigida por Doña María José. Tapas y platos típicos de Sevilla en pleno corazón de El Arenal. Te esperamos en Bodega Origen, calle Antonia Díaz 19, Bodeguita Gamazo, calle Gamazo 16 y en Reyes Antonio Romero, calle Antonia Díaz 5. Bodeguitas Antonio Romero, premio gourmet al mejor bar de comida tradicional.
Esta Navidad, para cualquier plan, te lo pones fácil en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Moda, calzado, mascotas, hogar, alimentación, deporte. Los Reyes Magos llegan para todos, sin prisa, en Parque Comercial Vega del Rey de Camas. Todo en un único espacio, fácil acceso y cómodo aparcamiento, junto a la C30, entre el polígono El Manchón y La Pañoleta.
Bueno, pues vamos con la actualidad del Betis, que después de la buena racha, llegaron 3 partidos que fueron malos. Y de nuevo, Ocaña, pues el partido ante el Real Madrid, de pasados los 15 minutos, donde Aitor sufrió mucho. Aitor, que hizo un golazo espectacular, ha vuelto para el gol, donde la lesión de Guido ha sido protagonista a modo de preocupación en el equipo. Por cierto, ha dicho el Betis que le sigue ofreciendo la misma renovación, pese a la lesión, a la intervención y a todo. Y la otra noticia positiva es la vuelta del portugués William Carvalho, ¿no?
Sí, Rafa, bueno, yo lo primero que diría, hemos hablado de las bajas del Sevilla, que es una evidencia, ¿no? Plantarte allí con las bajas que tienes jugándote la vida es tremendo, pero a mí me gustaría preguntar al que se le dijera a principio de temporada que el Betis iba a jugar, que su delantero centro no aparece, que ni está ni se le espera, que Fekir sigue lesionado, que no se ha podido recuperar desde que empezó el año, que Guido Rodríguez ahora... cae también una lesión de larga duración, que pierde a Luis Felipe antes de que con la liga ya empezada, y que Bartra no está, que el lateral derecho titular Sabali se cae también del equipo, y que el equipo sigue dando la cara. Con esto te quiero decir que yo, esta prueba a la que constantemente he sometido de competitividad Manuel Pellegrini, y que cuando parece que el equipo está en el alambre, que tiene 2 días malos, 3 días malos, que parece que se va a caer, al final tiene la habilidad tremenda este entrenador, Rafa, de sujetar al equipo, de empezar a sacarle rendimiento a jugadores que creíamos que estaban desaparecidos totalmente y fuera de la dinámica, y te demuestra que es un entrenador top como la copa de un pino, porque el otro día el partido con el Real Madrid, que se presenta el Betis con el tercer lateral derecho, con Héctor Rival, con Abner en la banda izquierda, con Chadi Riad, que ni lo inscribió el entrenador, esto no lo digo yo, un central de Primera Federación, Chadi Riad, que está dando un nivel inconmensurable, pero que el
partido
entrenador
llegó... partido está creciendo de una forma...
Es brutal, sí, pero que el entrenador lo dejó fuera de la lista, sí, Europa, sí, porque ni lo contaba como central de la primera plantilla hasta las lesiones, con Altimira en el medio campo, Rafa. Los cambios que tuvieron que ser guardados, tal, o sea, es que es increíble. El nivel competitivo que dio el Betis el otro día ante el Real Madrid, después de 3 partidos que a cualquier otro equipo le sembrarían la duda, lo dejarían titubeante, y es que si yo tengo que... Yo creo que mereció ganar el Betis, que el Betis por ocasiones mereció llevarse los 3 puntos ante el Real Madrid y que Pellegrini ha vuelto a demostrar que un equipo es mucho más que nombres, que tiene que haber hombres, que tiene que haber un mensaje, que tiene que haber un plan que los jugadores te compren y que crean en él, que hay que trabajar con el futbolista que no está jugando, porque si algo tengo yo claro es que esta plantilla, por diferentes motivos, uno de ellos las lesiones, claro que sí, pero otros la edad de algunos jugadores que ya se les nota, otros que no se han reforzado bien algunas posiciones, como es el tema del central, o como puede ser también la portería, o puede ser la delantera, pero la plantilla es peor que la del año pasado, y a pesar de ello y de todos los problemas, sigue teniendo el sello indestructible de Manuel Pellegrini, de que esperemos que no sea una excepción el juego.
De los tres futbolistas que no están inscritos, que no pueden jugar contra el Rangers, Sócrates es uno que todavía no sabemos ni cómo estaba. El futbolista le hemos visto unos minutos y no ha dicho nada.
Fue el partido de Copa, pero fue un partido muy feo para el Betis.
Riyad, que sí es una baja importante, este sí que tenía que estar dado de alta. Y Altimira, que tampoco se sabe realmente si va a dar o tiene más de lo que ha mostrado hasta ahora.
De todas formas, Rafa, ¿sí? Altimira, te digo, por disculpar al chaval, ha sido titular en dos partidos de Liga, con el Barcelona y con el Real Madrid. O sea, de no jugar a tenerte que ver titular el partido del día del campo de Barcelona, el partido del Real Madrid, porque también empezó con dudas Xavi Riyad, le costó coger el ritmo de la competición, pero como ha tenido que jugarlo todo en Liga, después ha dado la cara. O sea, yo a estos chavales los disculpo y entiendo que Pellegrini
no lo estoy criticando. Lo que digo es que por una razón o por otra, que no se sabe realmente cómo está el futbolista o cómo va a ser en el Betis, y que la ficha de los tres, el que preocupa es el central, que está dando unos pasos de gigante en esa, se está consolidando como uno de los buenos centrales que pueda tener el Betis. Bueno, esto por parte de novedades, pero la mente de todo está Guido. Irrumpe la de William Carvalho, que vuelve de su lesión para una zona importante como es ese centro del campo donde Guido ha dejado una posición, claro.
Sí, a ver cómo vuelve, y digo cómo vuelve porque todos conocemos ya a William Carvalho, es un futbolista de gasoil total, y a medida que pasan las temporadas va siendo más complicado verlo en plena forma, digo física, porque la calidad evidentemente no la pierde, y a ver cómo vuelve William Carvalho de una lesión ahí en el sóleo que es bastante complicada, si se le ha quitado el miedo, y a ver si puede ser titular, pero desde luego le abre una puerta a Pellegrini, porque Rafa se encontraba con el problema de que solo tenía aguardado para alinear en el centro del campo, porque Marroca tiene que jugar de central. Hay que recordar que está Pecela y Marroca para ocupar la línea de centrales, que si no el técnico hubiera tenido que tirar de un chaval del filial que ni siquiera hubiera debutado, y esta presencia de William Carvalho le permite al técnico contar con Pecela y con Marroca como centrales, con Guardado y con William Carvalho por lo menos en el medio del campo, aunque después tenga que hacer retoques. Y si quieres que te diga la verdad, yo creo que va a priorizar totalmente el técnico del partido del jueves, que ni se le pasa por la cabeza a Pellegrini que el Ranger le pegue un susto y lo vaya a dejar fuera a las primeras de cambio de competición europea, lo cual, dicho sea de paso, a pesar de las lesiones y de todo, sería un auténtico fracaso. O sea, yo no estoy disculpando al Betis. Si el Betis, en el grupo que le ha tocado, con el Sparta de Praga, el Aris de Limassol y el Ranger, viene aquí el Ranger el jueves y aunque tenga las bajas que tenga y los no inscritos, lo echa de la competición europea, sería un fracaso total,
sí, es un partido
y absoluto para el Betis.
Que tiene más importancia de lo que parece, por esas razones, porque el equipo parecía que lo tenía todo hecho y perdió. Un partido horrible el que jugó contra el Sparta de Praga y después hizo lo propio en Liga, por eso decimos que, bueno, la reacción...
La Almería, que no estuvo bien el rato que
la reacción
ahí,
que ha tenido contra el Madrid, pues mucho mejor. Perdonad un momento que vamos a hablar en un instante de lo que viene, pues que esto no para, y como la enfermería en los dos equipos está como está, y la responsabilidad que también los músculos para algunos se le pueden frenar. Hablaremos en un instante de la próxima jornada, pero ha habido fútbol femenino en este fin de semana y siempre se encarga de contárnoslo todo Irene Ramos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La primera jornada de la Liga F tras el parón por compromisos internacionales nos deja la imagen de un Real Betis Féminas que no consigue resultados y que acumula una nueva derrota. En esta ocasión las verdiblancas cayeron en casa frente a un Atlético de Madrid muy efectivo. Dominó el rival el juego y se adelantó en el marcador en el minuto 6, dejando a las béticas completamente ausentes en la primera parte y con apenas un par de ocasiones en la segunda. La entrenadora verdiblanca es María Pri.
La valoración no puede ser del todo positiva porque no hemos conseguido puntos puntuar, pero me quedo con que hoy sí hemos sido un equipo, hemos vuelto a tener nuestra identidad, hemos competido al Atlético de Madrid y sobre todo aquí en casa cada vez nos sentimos más fuertes y eso se nota. Pero a la vez se nota mucho también que en las áreas pues tenemos que ser más eficaces.
Una realidad muy distinta es la que se ha vivido en esta jornada liguera en el vestuario del Sevilla femenino. Las de Cristian Toro continúan con un momento de forma excelente y acumulan su cuarta victoria consecutiva. En esta undécima jornada ha sido además un triunfo histórico porque las sevillistas se han impuesto al Real Madrid a domicilio por 1-3 en Valdebebas, un territorio hasta ahora maldito para las de Cristian Toro.
Competimos muy bien, el primer tiempo es muy igualado de tú a tú con un Real Madrid que tiene bajas, pero un 11 de gala que termina siendo de selección. Fue un momento duro el empate y el minuto que es, y en este campo sabes que la gente apretaba, que es difícil, pero seguimos creciendo, y al final cuando se sigue creciendo en lo que se hace, cuando el grupo va trabajando cada partido y cada día por mejorar, y tienen estos momentos de que lo guardaremos y lo recordaremos, y feliz, toca seguir, felicitar a las jugadoras.
Un gran triunfo de las sevillistas que afrontan de nuevo la semana con la moral muy alta, con buenos resultados y que se colocan sextas en la tabla. El Betis por su parte necesita recuperar moral y músculo para subir en la tabla en la clasificación, donde ahora mismo caen al undécimo puesto.
Gracias Irene Ramos por esa información de fútbol femenino, y lo decía, mañana es un partido de verdad, créanme, algo más que un partido. 7:45, es el 12 de diciembre, que puede quedar escrito, inscrito o roto. En lo deportivo, si ganas, salva, bueno, muchísimas cosas. En lo económico, hay que seguir ganando y demás, pero el partido de mañana es el primero. Y tras ese partido habrá que esperar reacciones, si se producen. Podemos hacer una encuesta y hay gente que dice no va a pasar nada, otros que sí. Pero es que después de esto, Víctor, del partido de mañana, de la crudeza del partido de mañana, sábado 16, 6:30 de la tarde, Sevilla, Getafe de Bordalás, que te corta la cabeza. O sea, sí. Porque en Sevilla lo hemos visto en muchos partidos, es que no compite, es que casi camina, ¿no? Y cada uno va por un sitio. La falta de trabajo, falta de mano de entrenador. Por mucho que diga Pepe Castro y diga quien quiera decirle, este equipo no está bien trabajado.
Yo creo que se han metido en un lío y la situación, sobre todo, creo que lo que más molesta, creo que el error, lógicamente, no es que esté permitido, pero el error forma parte del juego. Lo que sí parece sorprendente es que se siga y se insista en el error, ¿no? Que creo que es lo que cabrea a la gente, y lo que la inacción del club y ese pulso descarado del director deportivo con el vicepresidente y el presidente. Digo el vicepresidente primero porque es el que ya está mandando, ¿no? El señor Del Nido Junior.
¿Cuándo es oficial ese cambio, Víctor?
A principio de año. Bueno. A principio de año, que esta es otra, ¿eh? Que esta otra, porque la torpeza en este sentido está siendo supina, porque es que el vicepresidente que va a ser presidente, cuando llegue al cargo, va a llegar quemado, Rafa. es que uno no puede asumir el poder, uno no puede asumir la responsabilidad.
En la sombra no se puede mantener.
En la sombra, ¿por qué? Porque va a ser el primer presidente de la historia del mundo que, cuando, como esto no lo enderecen de aquí a Navidades, va a llegar quemado. Va a llegar quemado al mes de enero. Es que es una cosa incomprensible. Creo que todo, yo no sé quién lo asesora, yo creo que todo está mal hecho, y por eso decía antes...
Oye, pues, Víctor, perdona, y si los dueños del club, porque hay dueños, son los que tienen más acciones, y todos sabemos las familias que son, no hace falta decirlo, Carrión, Grupo de Utrera, y la familia Alex. Si ellos no creen en Del Nido, porque no quieren ver a Del Nido ni verlo, aunque ese fuese la primera alternativa, y si ven que los dirigentes actuales no están capacitados para llevar la nave, pues busquen una solución. Hay muchos sevillistas jóvenes, veteranos, de todo tipo, muy, muy preparados, con mucho, mucho amor al Sevilla, que podrían ejercer la función de presidente. Cambien la actitud, si es que no quieren ni uno ni otro. Lo que me parece increíble es que porque ustedes no puedan ver a Del Nido, porque no lo puedan ver a Del Nido, el equipo se está ahogando, el equipo se está arrastrando, el equipo se está rompiendo. Por favor, ya está bien. Sí, esta no es época de poner la manita y ganar dinero, no. Esta es época de salvar al soldado Ryan, ¿no? Si se llama Ryan o se llame como se llame.
Pero aquí Del Nido, es decir, Del Nido se ha equivocado. Del Nido quiera, ya me lo puede decir Del Nido de todas las formas que quiera, pero Del Nido se equivocaba, porque en condiciones normales, si Del Nido hubiera estado quietecito y no formando todo este lío, ahora mismo, ahora mismo no habría ningún motivo para no
impulsar
a Del Nido, claro. Entonces, la situación es un poco escalofriante. O sea, es una cosa, la inacción del club a mí me sorprende.
Y lo peor es que no se ve un piloto verde para decir, mire usted, luz, que salimos
mañana
del túnel.
Mañana tienen
no
el piloto verde, a ver si son capaces.
Bueno, Cañi, recordemos también que el Betis tiene una salida importante frente a la Real Sociedad de San Sebastián, otra prueba del algodón, ¿eh?
Sí, pero con lo que hay por delante el jueves, no creo yo que esté pensando en eso, Pelé.
Ni mucho Rafa, menos, pero eso está ahí, eso está ahí cerquita. Señoras y señores, hemos llegado hasta aquí. Hay 25 más y hasta las 4. Todo lo que se ha quedado fuera entrará.